Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito con la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel». El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: «Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y a ti, una espada te atravesará el alma». Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven, había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. La Iglesia nos ha propuesto celebrar entre las fiestas de la Navidad y la maternidad divina, la fiesta de la Sagrada Familia, que nos da la oportunidad de reflexionar sobre la célula de toda nuestra sociedad. De la familia es de donde saldrán quienes dirigirán nuestro mundo, nuestra Iglesia. Y por eso hoy conviene que revisemos con profundidad, con detenimiento, este tema que abarca toda la Sagrada Escritura. Para iniciar nuestra reflexión, yo quisiera que fuéramos y revisáramos lo que Dios ha pensado o cómo debería de ser la relación dentro de la familia. Existen dos textos fundamentales. El texto más amplio está en Efesios, en el capítulo 5, a partir del versículo 22 hasta el capítulo 6, en el versículo 4. Pero es una versión más larga y como no pienso desarrollar ampliamente, vamos a tomar el paralelo. Ojalá y en casa puedan leer también este de Efesios, pero ahorita vamos a tomar su pasaje paralelo que está en Colosenses, en el capítulo 3, los versículos del 18 al 21. En este texto, San Pablo nos deja nuevamente ver, después de lo que ya nos dijo en su carta a los Efesios, el proyecto de Dios. ¿Cómo ha de ser este proyecto de Dios en la familia? Dice: esposas, sométanse a sus esposos, pues este es su deber como creyentes en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no las traten con aspereza. Hijos, obedezcan en todo a sus padres, porque esto agrada al Señor. Padres, no hagan enojar a sus hijos para que no se desanimen. Nos habla, pues, de la relación entre el esposo y la esposa, y entre los padres con los hijos y los hijos con los padres. El proyecto de Dios, mis amados hermanos de la familia, tenemos primero que conceptualizarlo como un proyecto de amor y de felicidad, porque es en la familia en donde vivimos, en donde crecemos, en donde nos desarrollamos. Entonces tiene que ser forzosamente el núcleo desde donde se genere y se viva la vida de la fraternidad, del amor, de la convivencia y sobre todo de la alegría, de la paz, para ser inmensamente felices. Porque Dios nos quiere felices, hermanos. Dios quiere que seamos inmensamente felices. Y estas relaciones que han de establecerse entre los padres, esposo y la esposa, y los padres con los hijos y los hijos con los padres, son los que proveen la posibilidad de que esto se realice. Nos dice que la esposa debe de ser una esposa obediente, debe de someterse al esposo. Nos dice que el esposo debe de tratar bien a la esposa, y que debe de estar dispuesto, como lo dice en la carta a los Efesios, incluso hasta dar la vida por su esposa. Que los hijos deben de obedecer a sus padres, y que los padres deben de educar a sus hijos con respeto para que puedan crecer firmemente. Este es el proyecto de la felicidad. ¿Por qué a veces este proyecto no produce la felicidad que debería de producir en nuestras casas? ¿Por qué nuestra sociedad hoy se ve golpeada fuertemente por situaciones en donde se habla de desintegración y hasta de violencia familiar? El problema, en gran parte, mis amados hermanos, radica en la cabeza. Cuando la cabeza está mal, pues todo el cuerpo va a estar mal. Y la cabeza de la familia, mis amados hermanos, pues es el padre de familia. Imaginen ustedes cuánto no será feliz una mujer cuando su esposo se entrega hasta dar la vida por ella, que está buscando continuamente complacerla, que no ve la forma de ayudarla y de hacerla feliz. Pues esa mujer será la mujer más feliz sobre este planeta, porque tiene un esposo que se entrega plenamente a ella. Y la mujer, pues, se ha de entregar al esposo, siempre y cuando el esposo, pues, ayude, ¿verdad? Dice que la mujer debe de confiar y entregarse en el esposo, pero claro que el esposo, pues, tiene que dar signos y tiene que dar la pista de que vamos en el correcto camino. Sígueme. Ay, Carlitos, pero si veo que vamos al precipicio, ¿cómo voy a seguir a una persona que toma, a una persona que no es responsable, a una persona que no es diligente, a una persona que voy viendo que para dónde vas a arrastrarnos a todo? ¿Cómo me pides que te siga? Obviamente, el esposo, ante esta situación, pues no se siente entendido, no se siente apoyado, no se siente comprendido, no va a ser feliz. Pero qué diferencia cuando la esposa le dice: a donde vayas, como tú vayas, ahí estaré yo, usando las palabras de Ruth a Esther, a su suegra. Le dirá: el lugar a donde tú vayas, ahí iré, donde tú mueras, ahí moriré, tu Dios será mi Dios. Qué felicidad de este hombre, que tiene una mujer que es capaz de confiar plenamente su vida y ponerla en sus manos. Qué felices los hijos cuando tienen un padre que los va educando y los va corrigiendo, pero que esa corrección se hace con sabiduría y con amor, no basada en temperamentos o en situaciones que son solamente transitorias, sino que ven que el padre de familia y la madre de familia verdaderamente están buscando su bienestar y que cada decisión, aunque está encaminada por la corrección, verdaderamente nos va llevando a una vida más feliz. Este es el proyecto de Dios, hermanos. Pero si se fijan, está anclado en a quien Dios estableció como cabeza de la familia. Y quiero que vean, por favor, el Salmo 128, que según mi opinión viene a resumir lo que acabo de decir ahorita. Dice el Salmo 128, feliz el hombre que honra al Señor y que lo obedece. Feliz el hombre que honra al Señor y lo obedece. Comerás del fruto de tu trabajo, serás feliz, te irá bien. En la intimidad de tu hogar, tu mujer será como una vid cargada de uvas. Tus hijos alrededor de tu mesa serán como retoños de olivo. Así bendecirá el Señor al hombre que lo honra. Mis amados hermanos, si hoy tenemos violencia familiar, si hoy los hijos se dispersan, si no tenemos una sociedad en donde haya justicia, donde haya paz, donde haya armonía, es porque el varón no está ejerciendo el liderazgo espiritual que debería de tener en sus casas. Y por eso hoy la Sagrada Escritura nos presenta el modelo de toda familia humana, la familia de Nazaret. Y vamos a ver estas características en él. Vamos a ver en José. En José nos dice, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo primero, en el verso 19, nos dice que José era un hombre justo. José era un hombre justo. Y el justo en la Sagrada Escritura, mis hermanos, es un hombre piadoso, es un hombre obediente a la palabra de Dios y es un hombre que respeta y venera al Señor. Tres características con las cuales se define al hombre justo. Por eso la Sagrada Familia es el modelo, porque nos presenta a José como el varón justo. Y eso es lo que tú, hermano, cabeza de familia, tienes que ser. Tienes que ser un hombre respetuoso de Dios. Tienes que ser un hombre que pone por delante de toda su vida la ley del Señor y la respeta, para que luego en tu casa la hagas vivir y la hagas respetar. Pero si tus hijos no ven que tú amas a Dios, si tus hijos no ven que tú respetas la ley de Dios, si tu esposa no te ve como un hombre enamorado de Dios, pues ¿cómo van a respetar al Señor? La responsabilidad, mis amados hermanos, de conducir a la familia, en mi caso de conducir a una comunidad, está en nosotros los varones. Si hoy tenemos familias que no son religiosas, si vemos que los chavos hoy se dispersan y no tienen valores cristianos, es porque el varón, el jefe de familia, no ha ejercido su liderazgo. Si nosotros seguimos leyendo el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, vamos a ver cómo efectivamente Dios le confía a José el cuidado de su familia. A partir del versículo 16 se nos narra la huida a Egipto. Y nos dice en el texto, perdón, a partir del versículo 13 está la huida a Egipto. Dice en el versículo 13, cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que José se levantó, tomó al niño y a su madre y se fue. Y luego nos dice en el verso 19, Pero después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a Israel. Y luego más adelante, en el versículo 22 dice: pero cuando supo que Arquelao estaba gobernado en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá y, habiendo sido advertido en sueño por Dios, se dirigió a la región de Galilea. Mis amados hermanos, varones, cabezas de familia, Dios les ha encomendado su casa. Una mujer que descubre en el corazón de su esposo la presencia de Dios vivirá siempre enamorada, porque Dios, al obrar en el corazón del hombre, lo hace más tierno, más compasivo. Nosotros los hombres, los varones, somos más recios, más fuertes. Nuestras pasiones se desatan con mayor violencia y con mayor facilidad. Por eso la presencia de Dios en el corazón del hombre lo hace un ser adecuado para la mujer. Por eso es que la mujer se puede confiar plenamente en él. La presencia de Dios, el temor de Dios en el hombre, el obedecer continuamente al Señor en su evangelio, hace que la mujer le tenga una confianza tremenda, porque sabe que no la está llevando al desfiladero, sino que la está llevando verdaderamente a la felicidad, a la paz. Lo hace una persona amorosa, tierna, cariñosa. Así es el hombre de Dios. El hombre de Dios es una persona cariñosa, es una persona compasiva, es una persona firme, fuerte, decidida. Y por eso los hijos, aunque sienten que el padre es enérgico y es fuerte, saben discernir en esto el gran amor que los está conduciendo. Mi padre fue un hombre muy enérgico, fue un hombre muy firme. Nos educó con la tabla en la mano. Y todos, lo digo por mí mismo, lo amamos y respetamos siempre. Vi a un hombre de Dios en mi padre, un hombre de oración, un hombre de sacramentos, un hombre que amó y respetó a mi madre, como en pocos matrimonios lo he visto. Cuando Dios está en el corazón del varón, la familia camina, la familia progresa, en ella está Dios. Por eso la gran responsabilidad recae en nosotros los varones. Serás dichoso, dice Dios, te irá bien. Tu mujer como una parra fecunda, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Esta es la bendición, dice el Salmo, para aquellos que aman al Señor. Esto implica obediencia a Dios, hermanos. Esto implica, como José, la obediencia plena. El Señor le dice a José: llévate a tu familia a Egipto. Oye, Señor, pero está muy lejos, no tengo ni dinero para ir. Nada. Obediencia ciega al Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Eso vamos a hacer. En el libro de Josué, Josué le dice al pueblo: yo no sé lo que ustedes piensen hacer, pero mi familia y yo, está hablando Josué. O sea, no hay chance para los demás, es que yo no quiero ir a misa. No, aquí no es que vas a querer ir a misa, es que vamos a ir todos a misa. Y no es de que a ver quién quiere leer la Biblia, es que todos la vamos a leer. Dice Josué: yo no sé qué vayan a hacer ustedes, pero mi familia y yo serviremos al Señor. Al principio de nuestro Adviento, les invitaba a leer la Escritura. Les dije: vamos a leer la carta a los Efesios, quien ya haya leído algo de la Biblia. Y quien no haya leído nada, perdón, quien ya haya leído algo, pues entonces váyase a Filipenses. No levanten la mano para no salir al balcón. Pero piensen cuántos de ustedes lo hicieron. Y les dije: reúnanse una vez por semana para compartir, para ver qué leímos, para ver cómo estamos viviendo lo que dice la carta. Casi les puedo asegurar, ayer lo hice en la misa de la tarde, de toda la asamblea que estaba, uno lo hizo. ¿Y saben por qué la familia no se reúne, hermanos? Porque tú no le dices que se reúna. Porque estamos bien ocupados con nuestras cosas, la televisión y otras cosas. Y tú, varón, tú, cabeza de familia, no te interesas por la vida espiritual de tu esposa, ni de tus hijos. Y entonces, pues se pasa la semana, y el mes, y el año. Quienes ya tienen hijos en edad de que hayan hecho su primera comunión, ¿cuántas veces le has preguntado, por qué no comulgas? He visto que tienes tiempo de no comulgar. ¿Qué pasa en tu vida? Por eso nuestra familia no llega a ser plenamente feliz, por culpa de nosotros los varones, porque nosotros no hemos asumido el liderazgo que Dios espera para conducir a la familia. Para eso nos hizo cabezas, no para mandar y para mangonear y para decir que yo soy aquí el tigre de esta casa, sino para llevar y para conducir a nuestra familia por el camino del Señor. José, el varón justo, el hombre respetuoso de Dios, el hombre enamorado de Dios, el hombre obediente de Dios. Y eso es lo que Dios espera de cada uno de ustedes y de mí, porque esta es mi familia para Dios. Y la mujer comparte con el hombre también esto, en un grado y en una forma diferente. Nos dice el capítulo primero, versículo 28 de San Lucas, que María es la llena de gracia. Y este ser llena de gracia no solamente se refiere a la Inmaculada, sino se refiere a una relación tierna y profunda con Dios nuestro Señor. La mujer, por tener un corazón más sensible, así como decía del hombre, que somos más impulsivos, la mujer es más reflexiva, es más interior. Bueno, pues el Señor invita a que la mujer sea así. Y miren lo que nos dice a este respecto el apóstol San Pedro en su primera carta, en el capítulo 3 de este texto, verso 3 y siguientes. Está refiriéndose a las esposas, a las mujeres. Dice que el adorno de ustedes no consiste en cosas externas, como peinados exagerados, joyas de oro, vestidos lujosos, sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. Esta belleza vale mucho más delante de Dios. Pues este era también en tiempos antiguos el adorno de las mujeres santas. Ellas confiaban en Dios y se sometían a sus esposos. Cuando el esposo encuentra un corazón como este, un corazón tierno, un corazón delicado, el esposo se ve atraído, enamorado, arrobado por el corazón de la esposa. Y olvídense de que vaya a tener ojos para nada más ni para nadie más. Su tesoro será ese corazón que ha descubierto en su esposa. Cuando la esposa deja de estarse preocupando por tantas cosas que hoy preocupan a las mujeres, que si la figura, que si el peinado, que si el maquillaje, estamos llenos por todos lados de boutiques, de spas, de gimnasios. Hoy la mujer está preocupada por el exterior y se le olvida el interior y cree que con el exterior es con lo que va a retener al marido, y no es así. Es con un corazón tierno y delicado, porque así era el corazón de las santas mujeres. Y como el matrimonio y la familia no es un proyecto humano, sino es un proyecto divino, entonces realmente la vida espiritual en la familia es la que hace que funcione todo el proyecto. No es la parte física, sino algo que Dios está produciendo continuamente en nuestros corazones. Y cuando el esposo y la esposa se encuentran en esta situación descrita, cuando el esposo es un hombre justo, verdaderamente santo delante de Dios, porque lo ama, lo respeta y lo obedece, cuando la mujer es una mujer que está realmente preocupada en embellecer su alma, Entonces esa pareja va a procrear hijos santos. Esa pareja va a dar como fruto no solamente muchachos que van a ir caminando por este mundo, sino verdaderamente los líderes del futuro, pero los líderes espirituales. Vamos a entrar a una dimensión en la que podremos construir realmente la civilización del amor. Pero ¿cómo podemos esperar que un muchacho dirija una fábrica o un gobierno cuando Dios no ha sido plantado realmente en su corazón? ¿Y cómo va a ser plantado si no ha encontrado una buena tierra, si no lo han cultivado, si no le han ayudado a crecer? ¿Y cómo podemos esperar que nuestros líderes hoy, que son cabezas de familia, puedan dirigir cristianamente a nuestro mundo si no son capaces de dirigir cristianamente a su familia? Me llama la atención, y con esto quisiera terminar, la actitud de nuestro presidente. De entre todos los que han pasado, quién sabe cómo será realmente en el fondo, pero me llamó poderosamente la atención el día del sepelio de su amigo, en donde citó abierta y textualmente las bienaventuranzas de Jesucristo. Hoy necesitamos, mis amados hermanos, que los hombres, los varones, nos quitemos ya la máscara y nos presentemos ante nuestra familia como hombres verdaderamente de Dios, que asumamos esta gran responsabilidad que Dios puso en nuestros hombros de ser los conductores de nuestra casa y con ello los conductores de nuestra sociedad. La familia cristiana tiene como modelo y ejemplo a un varón cristiano. Cuando el varón se enruta por el camino del Evangelio, toda la familia empieza a transformarse y con ello, paso a paso, iremos transformando también la sociedad. Si queremos tener familias felices, integradas, en donde podamos gozar plenamente esta experiencia que Dios nos ha dado de la vida, la única forma en que lo podemos hacer es en una familia donde Dios está al centro. Y esto solamente es posible cuando el varón se convierte, acepta su realidad y su compromiso de ser líder cristiano en su propia familia y hace que el resto de su familia camine siguiendo el camino del Señor. María y José nos muestran que este es el proyecto definitivo y maravilloso de Dios para nuestras familias. Imitémoslo. Seamos los hombres, los varones, hombres justos y las mujeres llenas de gracia. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.